Acertijo.
Reafirma a Estados Unidos impaciencia por la espera en la publicación de las actas de votación de los comicios en Venezuela. Dispuesta Costa Rica a dar asilo político a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, así como a todo perseguido político en Venezuela. Artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara exige libertad sin condiciones. De preocupante califican los cubanos la propagación de las enfermedades en la isla. Washington aboga por el cese de hostilidades tras la muerte de cabecilla de Hamás.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy miércoles 31 de julio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. Comenzamos nuestra transmisión de este noticiero directamente desde Venezuela con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, quien tiene lo último que está pasando en Venezuela. Buenas tardes, Aymara.
Alfredo, buenas tardes. Un saludo para ti. Nicolás Maduro está en este momento haciendo una rueda de prensa luego de que fuera más temprano al Poder Judicial. Y ahora enfila su dedo acusador contra los medios de comunicación social del extranjero, con los medios internacionales y con las agencias de noticias, acusándolos de querer volver a llevar a Venezuela a una situación de golpe de Estado. Dijo, están intentando llevar a Venezuela a una guerra civil. Él insiste en que está en el poder para defender una causa y que esto no va a caer en manos de los criminales. Edmundo González Urrutia y María Corina Machado se han mantenido en contacto con los venezolanos a través de la red social Twitter, porque desde ayer pesa sobre ellos la acusación que hiciera el fiscal general, el presidente de la Asamblea Nacional y también Nicolás Maduro. González Urrutia agradeció a Naciones Unidas, a la OEA, a Europa, a los países que le han desconocido estas elecciones como democráticas. Asimismo, envió un mensaje a quienes han servido como testigos en las mesas electorales, agradeciendo todo el esfuerzo. También dijo que la comunidad internacional pide a la comunidad internacional el acompañamiento y en el respeto y la transparencia de los resultados. Para poner en contexto a nuestra audiencia, más temprano Nicolás Maduro estuvo en el Tribunal Supremo de Justicia y allí entregó una solicitud para que sea el propio tribunal el que investigue si todas las actas son legales. Él dice tener todas las actas. Lo curioso, Alfredo, es que a esta hora la página web de el Consejo Nacional Electoral está fuera del aire desde el lunes en la tarde.
Aymara, hay una curiosidad que me asalta. Es que Maduro se muestra en televisión con una tranquilidad que te pregunto, según tu parecer, ¿es auténtica o hay una preocupación real por parte del oficialismo?
No, verlo a simple vista uno se da cuenta de que esa tranquilidad no es auténtica y además, tanto ayer como hoy ha venido utilizando las alocuciones presidenciales para emitir contenidos propagandísticos y generar miedo en la población para que la población no salga. Ayer en horas de la noche, en la madrugada, hubo represión en zonas como Petare, en San Antonio de los Altos, por solamente mencionarles dos puntos en los que en el pasado la mayor preferencia electoral de la población radicaba, tenía como preferencia electoral el chavismo, y esto no ha ocurrido así.
Vemos que el gobierno de Costa Rica ha ofrecido asilo político a los principales líderes venezolanos. ¿Crees tú que esto avisore que tengan que salir del país figuras clave en la oposición venezolana?
Bueno, ciertamente ya hay una orden de investigación, aunque no se han tipificado los delitos en contra de María Corina Machado, que es una de las tres personas que mencionó el fiscal como autores intelectuales del supuesto ataque al sistema de transmisión de la data del Consejo Nacional Electoral. Ella agradeció al embajador, al canciller de Costa Rica, pero puso por delante a los seis activistas del Partido 20 de Venezuela que tienen 4 meses en la Embajada de Argentina, que si querían ofrecer asilo político, se ocuparan de dárselo a ellos primero, porque ella se quedaba aquí para seguir adelante con esta lucha por el reconocimiento de los resultados, y ha dicho de manera reiterada que es hasta el final. La embajada de Argentina, la residencia del embajador de Argentina, donde se encuentran estas personas desde hace 4 meses, viene siendo asediada por funcionarios policiales, le quitaron la luz anoche, no se la han vuelto a poner, y bueno, son elementos que permiten inferir hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen de Nicolás Maduro, quien además insiste en que habían en esta locución en cadena que está desde hace hora y media, insiste en decir que habían personas para organizar un show agrediendo a efectivos de la Fuerza Armada, y que ahora lo que está tratando es de articular un discurso para debilitar lo que a ojos de todo el mundo no tiene posibilidad de debilitarse. A esta tarde ya decían tener el 85% de las actas electorales la oposición, María Corina Machado, y para responder a tu pregunta de manera concreta, en lo personal y en lo profesional, no creo que ella vaya a decidir dar un paso para irse del país después de haber llegado hasta donde llegaron, algo que hace 4 meses parecía impensable. Y buena parte del éxito de esto depende a la gran organización que se hizo desde las bases, con los testigos de mesa, que en elecciones pasadas fue el punto neurálgico por el que no fue exitosa la defensa de los votos.
Aymara, hablabas en ocasiones anteriores aquí en noticieros de la emisora que las manifestaciones que se habían dado en ciertos lugares de Venezuela eran espontáneas. ¿La oposición está aprovechando estas manifestaciones espontáneas un poco para dirigirlas y para hacer presión sobre el gobierno, o sigue habiendo una especie de divorcio entre la dirigencia opositora y las manifestaciones espontáneas?
Fíjate, Alfredo, estas manifestaciones han sido espontáneas desde el primer momento, y tan es así que en este momento la única voz que está siendo atendida por los ciudadanos es la de María Corina Machado, y lo vimos ayer cuando tuvo esa capacidad de convocatoria no solamente aquí en Caracas, sino en diversos puntos del país, para que la gente se mantuviera de forma pacífica en las calles. El punto es que han dejado de ser pacíficas por la represión y con la que han actuado efectivos policiales y funcionarios militares. En este momento no hay una cifra precisa de personas que han sido detenidas. Edmundo González Urrutia, en uno de los tweets que publicó hoy, publicó dos, hablaba en horas de la mañana de 429 personas que habían sido desaparecidas de sus casas de forma arbitraria, detenidas, llevadas, secuestradas por efectivos policiales. Por lo que, a diferencia del pasado, en este caso hay que comprender que se trata de una manifestación espontánea, porque además, a diferencia del pasado, Alfredo, quienes han salido ahora a protestar y a defender su voto son las personas que en el pasado apoyaron a Chávez, que apoyaron a Maduro y que están en las zonas populares del país. Es decir, son las personas que están más afectadas por la grave crisis humanitaria compleja que está viviendo Venezuela.
Claro, y según los números que nos has dado, pues obviamente hay más porciento de inconformes y más porciento de gente que ha votado en contra de Maduro, lo que eso podría repercutir en que esa mayor cantidad de gente pues se mantenga en las calles protestando. Aymara, muchísimas gracias por esta cobertura que nos has dado, y espero que, bueno, pues sigamos en contacto para saber lo último que está pasando en Venezuela. Gracias, Aymara.
Así será. Gracias a ti, Alfredo.
Continuando con más noticias que tienen que ver con Venezuela, Estados Unidos afirmó hoy que se le está agotando la paciencia de esperar a que las autoridades de Venezuela publiquen las actas de votación de los comicios presidenciales del 28 de julio. El portavoz del Departamento de Estado, Vedán Patel, dijo que a la comunidad internacional, Estados Unidos incluido, se le está agotando la paciencia para esperar que las autoridades electorales venezolanas sean sinceras y publiquen los datos completos y detallados sobre las elecciones para que todos puedan ver los resultados. Patel señaló que desde el lunes cada vez más son los países que piden al Consejo Nacional Electoral de Venezuela que publique las actas de votación. El funcionario estadounidense subrayó que hay observadores electorales independientes que han concluido que las elecciones no pueden considerarse democráticas. Cinco, 11 minutos de la tarde. Pasamos a noticias de Cuba. Las activistas Yanelis Núñez y Claudia Jean-Louis lograron comunicarse el martes con el preso político Luis Manuel Otero Alcántara, quien les dijo que estuvo por más de 10 días en huelga de hambre en la prisión de Guanajay y afirmó que sigue exigiendo su libertad sin condiciones. En comunicación con Radio Martí, Yanelis Núñez dio detalles de su conversación con Otero Alcántara.
Su silencio se debía a esta huelga de hambre. Recuerden que habíamos compartido el ayuno, el gesto de protesta en conmemoración al 11 de julio, que por 48 horas iba a realizar. Este ayuno devino en una huelga de hambre que duró alrededor de 10 días, según me dijo. La exigencia sigue siendo la misma, ¿no? Libertad inmediata y sin condicionamiento. Es el único modo de protesta que tiene, ¿no? Y que en otros momentos, ya Luis ha hecho más de 6 huelgas en prisión en estos 3 largos años. No sabemos su estado de salud, me dijo que en algún punto estuvo orinando sangre, pero no sabemos realmente cuál fue el impacto de esta huelga, porque me dijo que no la habían atendido, ni se había acercado ningún médico en la prisión. Estamos preocupadas y la exigencia sigue siendo la misma, ¿no? La libertad de él y la libertad del resto de los más de 1,000 personas que están encarceladas injustamente y que están expuestas a enfermedades, a golpizas, a violaciones, a condiciones higiénico-sanitarias infrahumanas y a perder mucho, ¿no?, de su familia, de su desarrollo profesional, de su desarrollo individual y a perder su derecho a la libertad, ¿no?
De muy preocupante califican los cubanos la propagación de las enfermedades ante la falta de recursos y medidas para proteger a la población. Tomás Cardoso informa.
Se propagan los virus del oropouche y el dengue por el territorio nacional cubano, mientras que persiste el faltante de reactivos para hacer las pruebas, además de la escasez de medicamentos y la campaña de saneamiento y fumigación es precaria. Alertaron cubanos a Martí Noticias. Marta Domínguez vive en Guira de Melén, en Artemisa. Actualmente sufre el virus. Desconoce cuál de ellos es. Fue al policlínico y solo le mandaron a tomar mucho líquido.
Una fiebre alta con muchos dolores en los huesos, en la cabeza. Se ataca el estómago. No puede comer porque todo lo vomita. No tienen con qué fumigar.
Lady Tavares, aún en fase de recuperación por uno de estos virus, desde Camagüey, nos dijo.
Después de esto queda una secuela, como un descenso, como un desmayo. Yo también pienso que es la mala alimentación que nosotros tenemos de base.
Luis Mario Herrera vive en Remedios Villa Clara, donde el cuadro epidemiológico es bastante complicado.
Más nunca han fumigado. Los basureros, las calles están, vivimos con un sobresalto, porque no se sabe a qué hora se va el agua, a qué hora se va la corriente.
Alfredo Álvarez Leiva, desde Zaguayatánamo, en el oriente cubano, comentó.
Hay una cantidad de mosquitos que se fumigan. El producto con que se fumigan no hay.
José Rolando Cázares, en Pinar del Río, señaló que siguen los apagones y hay muchos casos de niños y adultos que están siendo internados con vómitos y diarreas.
No quieren decir el nombre, pero sí es los síntomas del oropouche. No hay fumigación porque no hay ni combustible para las máquinas ni nada.
Daniel García García, desde Palma Soriano, en Santiago de Cuba, advirtió que no están fumigando y hay muchos mosquitos.
Por la noche el mosquito. Esto está rodeado de vegetación, entonces no hay una fumigación. No hay nada.
Damaso Alberto Fernández vive en San Andrés, a 19 kilómetros de la ciudad de Holguín, donde la situación es muy compleja.
Acá hay barrios que están completamente con dengue y con oropouche también. Al no haber combustible, no hay de nada con qué limpiar todo. Se sigue en el mismo basurero y las personas no se pueden ni decir qué están tomando para combatirlo, porque es que tampoco no hay aspirina, no hay de nada, no hay ningún calmante.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Ander La Guerra Blanco concluyó que no hay transparencia con las estadísticas sobre la situación epidemiológica.
Las autoridades sanitarias continúan sin hacer absolutamente nada, aunque sabemos que no tienen medicamentos, pero bueno, se pueden hacer muchas cosas como limpiar las calles, y la población está sufriendo eso. Las personas se están enfermando, no se sabe si es dengue, si es oropuche, o como no se hace un análisis.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Félix Navarro Rodríguez, de 70 años de edad y diabético, se encuentra muy delgado, según han dicho su esposa Sonia Álvarez y su hija, la también presa política Sally Navarro, quienes lo pudieron ver en los últimos días en la prisión de Ahuica, en Matanzas. La activista Ania Zamora así lo dijo a Radio Martí.
El pasado lunes 22 de julio, el preso político Félix Navarro tuvo visita. En horas de la tarde estuve conversando con Sonia, su esposa, y me comunicó que Félix estaba muy delgado, que lo encontró bien, ¿no?, con su buen ánimo, sus ansias de libertad, pero muy delgado. El martes 23 llevaron a Sailí Navarro a la prisión de Ahuica para ver a su padre. Ella le comunicó a Sisi que lo había encontrado bien, pero también muy delgado, y eso es muy preocupante. Todos sabemos las enfermedades y la situación que enfrenta Félix en esa prisión de máximo rigor.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer García piden fe de vida del opositor tras negársele el lunes la posibilidad de verlo en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Desde esa ciudad oriental, su esposa Nelva Ismaray Ortega Tamayo así lo denunció a través de un audio enviado por la familia a Radio Martín.
El pasado lunes 29 de julio del 2024 me dirigí hacia la prisión de máxima severidad en Mar Verde, acompañada a mi hijastra Fátima Victoria y mi pequeño Daniel José, con el propósito de poderle ver y felicitarle por el día de su cumpleaños. Y desafortunadamente una vez más fue negado ese derecho. Desde el mes de abril que me dieron esos 2 minutos de fe de vida, nadie de la familia le ha podido ver, y el lunes solamente aceptaron el almuerzo que le llevamos y el dulce. Raúl Castro y Díaz Canel, 3 dictadores, son los máximos responsables de su integridad física y psicológica. Ustedes demuestran cada día su temor a un hombre inocente, gran patriota, tratando de doblegarle y obligarle a aceptar el destierro por su voluntad y dedicación inquebrantables, por estar dispuesto a dar su propia vida por la defensa de la libertad, la democracia, la justicia y el respeto de los derechos humanos de todos los cubanos. Seguiremos exigiendo no solamente fe de vida, sino también la restitución de sus derechos carcelarios, de sus derechos humanos y, sobre todo, su libertad inmediata e incondicional. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos.
El periódico español El País publicó un informe sobre la realidad de los cubanos. La extrema pobreza se ha generalizado a prácticamente toda la población y el 86% de los hogares cubanos se mueven en los márgenes de la supervivencia. Luis Guardia tiene este informe.
Casi el 90% de la población cubana vive en extrema pobreza, destaca la edición internacional en inglés del País de España, a raíz de un informe publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Este estudio refleja una realidad que venimos denunciando desde hace años, que tiene que ver con el empobrecimiento creciente de la población cubana, que hoy se ubica la extrema pobreza en el 89% de las familias.
Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, resalta que la crisis alimentaria es la principal preocupación entre los cubanos, seguida de los apagones, la inflación, los salarios, la sanidad y medicinas, y la corrupción. El estudio también destaca que los adultos mayores son los más vulnerables, así personas que no reciben remesas.
Estamos ante una situación generalizada que afecta a la mayoría de la población cubana, pero si queremos ponerle un rostro a esta miseria, a esta injusticia social, es el de una anciana, el de un anciano, de un adulto mayor, que por cierto es la gente, por ejemplo, que más medicamentos necesita y que menos los encuentran. ¿Es una situación grave?
El sondeo reflejó que el 86% de los hogares cubanos se mueven en los márgenes de la supervivencia. que 7 de cada 10 personas han dejado de desayunar, almorzar o comer debido a la falta de dinero o la escasez de alimentos. El informe también reveló que la desaprobación de la gestión económica y social del gobierno creció en 5 puntos porcentuales con respecto al reporte anterior y alcanzó la cifra récord de 91%, frente a solo un 4% que la apoya.
La crisis de los derechos sociales y en este empobrecimiento radica en gran medida las causas, junto a la represión y a la ausencia de otros derechos, de que muchos cubanos quieran irse del país, de que los jóvenes no tengan proyecto de vida y de que la población cubana esté disminuyendo.
Según datos oficiales, la población cubana actualmente es de menos de 10 millones de habitantes. Más de una décima parte de ella optó por escapar de la isla de gobierno comunista en los últimos 3 años. Luis Guardia, Martín Noticias.
5:20 de la tarde, continuamos con más noticias. Los temores a una escalada de las tensiones en Oriente Medio se avivaron hoy tras la muerte en Irán del líder político de Hamas, y Estados Unidos reiteró su llamado a lograr un acuerdo para el cese de las hostilidades. Informa Yoconda Tapia.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo desde Singapur que la muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue un hecho del que Estados Unidos no tenía conocimiento y que no estuvo involucrado, y afirmó que la única forma de bajar la tensión en la región es acordar un cese el fuego y liberar a los rehenes. Esta declaración siguió a la del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, desde Filipinas, afirmando que no tenía detalles sobre la muerte de Haniyeh, supuestamente producto de un ataque israelí en Teherán. Sin embargo, afirmó hoy que no creía que fuera inevitable una guerra más amplia en Oriente Medio y que Estados Unidos estaba tratando de calmar las crecientes tensiones regionales, pero que se mantenía firme en su defensa de Israel en caso de ser atacado. La muerte del líder político de Hamas fue confirmada por el grupo militante, afirmando que fue un ataque israelí el que terminó con la vida de Haniyeh en Irán, a donde había viajado para asistir a la juramentación del nuevo presidente iraní. Y hasta ahora nadie asumió responsabilidad sobre el ataque. Israel no emitió comentarios específicos, pero hoy coincidió con las declaraciones del ministro de la Defensa, Yoav Gallant, quien dijo que su país no busca escalar la guerra, pero que está preparado para manejar todos los escenarios. En tanto, el grupo militante anticipó que el jueves se celebrará un funeral para el jefe de Hamas en Teherán y luego su cuerpo será trasladado a Doha, la capital de Qatar, para las oraciones y el entierro. Mientras, el vicepresidente iraní Reza Aref dijo que Irán no tiene intención de escalar el conflicto en Oriente Medio, aunque sus afirmaciones contrastan con un comunicado de la Guardia Revolucionaria de Irán, en el que destaca que este asesinato será respondido con dureza y dolor. Qatar, que junto con Egipto y Estados Unidos han estado tratando de negociar un alto el fuego entre Israel y Hamas, calificó el ataque como una escalada peligrosa. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Naciones Unidas ha pedido proteger a los niños de la trata de personas al conmemorar el Día Mundial contra ese flagelo. Radio ONU con los detalles.
La ONU conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas cada 30 de julio. Este año la jornada está dedicada a los niños y niñas. El secretario general de la ONU destacó que un tercio de las víctimas de trata son niños y niñas que sufren abusos indescriptibles como el trabajo forzoso, la venta de novias, el reclutamiento como soldados o la coacción para realizar actividades delictivas. Las secuelas físicas y psicológicas de esos delitos persisten durante mucho tiempo, añadió Antonio Guterres, incluso en la edad adulta, y los privan de su inocencia, su futuro y sus derechos fundamentales. El titular de la ONU instó a reforzar las respuestas en materia de protección, como los mecanismos de justicia adaptados a la infancia, y a sensibilizar a la opinión pública, proporcionar atención y atajar las causas profundas de la explotación, ayudando a familias vulnerables.
Pepe, 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 el Pepe, el Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Titulares deportivos para hoy miércoles. Jardinero cubano Pedro León ascendido al béisbol de las mayores por los Astros de Houston. Con Pedro León ya son 30 los peloteros cubanos que han jugado en el béisbol de las grandes ligas este año. Cubanos compitiendo por España podrían embolsarse hasta $102,000 si logran ganar una medalla de oro. El venezolano Eugenio Suárez revienta 3 cuadrangulares, impulsa 5 carreras en el triunfo de los Diamondbacks de Arizona. Y el infielder cubano Yandy Díaz fue instrumental en el triunfo de los Tampa Bay Rays. Y ahora en los Juegos Olímpicos, todo listo el viernes para los cuartos de final del fútbol masculino y hay revancha entre Francia y Argentina. Oyeron bien, damas y caballeros, a las 3 de la tarde, el viernes, Francia contra Argentina en los cuartos de final del fútbol masculino, mientras que Paraguay se mide a Egipto, Marruecos a los Estados Unidos y Japón, que está invicta frente a España. Ahora sí, damas y caballeros, los Orioles de Baltimore vencieron 6-2 a los Azulejos de Toronto gracias a los 2 serpentineros cubanos, el zurdo Sionel Pérez, que lanzó 2/3 de entrada, y Jeanier Cano, el derecho, también con 2/3 de entrada. Los Yankees vencieron a los Phillies de Filadelfia 7-6 en 12 entradas en un partido que escucharon aquí en vivo y en directo por Radio Martí. El recién adquirido Chisholm Home, tercera base, con 2 cuadrangulares y 5 carreras impulsadas en la victoria Yankee. Tampa Bay Rays aplastaron a los Marlins de Miami 9-3 y Yandy Díaz, el primera base cubano, con 2 carreras impulsadas en este juego, 2 hits y 1 carrera anotada, su promedio de bateo 271. Los Diamondbacks de Arizona reventaron 17-0 a los Nacionales de Washington. Lourdes Gurriel Jr., el cubano con otra carrera impulsada, también anotó, sumó un doblete, pero el héroe indiscutible, el venezolano Eugenio Suárez, con 3 cuadrangulares en este juego, 5 carreras impulsadas, 4 hits en total y 4 carreras anotadas. Los Dodgers perdieron contra los Padres de San Diego 6-5, pero eso no fue culpa del cubano Andy Pajés, que impulsó 2 carreras en este partido, suma 31 remolcadas, también anotó una, pero no fue suficiente. Los Dodgers aún perdieron. Y los Piratas de Pittsburgh 6-2 derrotaron a Houston. Jordan Álvarez, el tunero, con un hit en 3 turnos al bate, una carrera anotada en este juego. Los Piratas con 55 victorias y 52 derrotas, exactamente el mismo récord que tienen los Astros de Houston. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Los amantes del grupo británico Deep Purple están seguros de que una de sus canciones favoritas no pasa de moda, y es que su pegajosa tonada la hizo inmortal. Estamos hablando de Smoke on the Water, escrita un día como hoy. El grupo se fundó en 1968 y es considerado de los mejores en el género. Smoke on the Water está incluida en el álbum Machine Head del año 1972. La descarga de guitarra está compuesta por Ritchie Blackmore y es una de las más famosas de la historia del rock a nivel mundial. La letra de la canción narra los sucesos del incendio del casino de Montreux en Suiza, lugar en el que la banda iba a grabar el álbum en el que esta canción viene incluida. La revista Rolling Stone la tiene entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
Bueno, esperando que les haya gustado esta versión de la canción de Smoke on the Water de Deep Purple, terminamos este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, dándole gracias a todos.